A tres bandas, con Arantxa Urreta Vizcaya, María Unanue y Almudena.
¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Egunon.
Hola, María, Arantxa, ¿cómo va la vida? ¿Ha ido bien? Esta semana os ha preocupado mucho el informe PISA, del que tanto se ha hablado, al que tanto se ha denigrado o aplaudido, depende del caso, el momento, la persona, la entidad, el medio de comunicación, el gobierno.
Esto es como la torre de PISA, ¿no? Un poco torcido ha salido esta vez.
Sí, ha salido un poco torcido. El informe PISA no nos ha dado buenos resultados. No voy a centrarme en los resultados exactos. Conocen la noticia porque se ha hablado de sobra de ella durante toda la semana. Bueno, se habla del informe PISA periódicamente, cuando toca que salga, cuando sale, cuando arroja los resultados, siempre más o menos discutibles y desde luego valorables desde diferentes puntos de vista. Uno de los puntos de vista ha sido el de Federico Mayor Zaragoza. No sé si le habéis escuchado esta mañana al comienzo del programa, cuando ha dicho: he oído que usted, en el sumario que emitimos antes de empezar el programa, va a hablar hoy del informe PISA. Pues a mí no me preocupa el informe PISA, lo hace una entidad mercantilista, lo hace una entidad económica, tiene intereses de ese tipo. Eso no es lo que importa son los profesores, y ha seguido hablando durante un rato. María, ¿tú qué opinas del informe PISA?
Sí.
Tú que trabajas en educación.
Sí, intento trabajar en educación cuando me dejan. Pues nada, yo lo que opino es que al final no deja de ser un examen, y que el profesorado sabe y el sistema educativo futurista moderno sabe que un examen no deja de ser ese examen concreto, o sea que no podemos coger una parte por el todo y pensar que es la panacea de darnos información sobre qué pasa en este momento. Pero sí que es verdad que, bueno, pues si ha salido que no es tan favorable, igual hay que practicar para sacar adelante formatos de ese examen, porque claro, si aquí educamos en el sota, caballo y rey asignaturas como muy milimétricas y luego el examen es como muy general, con competencias como ciencias naturales, así como paraguas abierto o lectura o escritura, pues igual hay que educar y preparar ese examen concreto para que haya mejores resultados, y luego preocuparse por el profesorado, que es el que está pasando lo fatal y el que está invisibilizado y no importa ni un bledo, claro.
Arantxa.
Esto me recuerda, hay un cocinero muy famoso que cuando...
Si es cocinero se puede decir el nombre.
Lo deduciréis rápidamente.
Venga, va.
Cuando una lista de los mejores restaurantes del mundo no le da a él el primero o el segundo, ni el veinteavo, dice que eso es una tontería, que los exámenes como el de PISA son una tontería.
Bueno, lo dice más de uno, ¿eh?
Pero cuando luego le dan a él una estrella Michelin, eso ya es fetén. Bueno, yo creo que si hacemos caso a los exámenes de PISA, al informe PISA, cuando nos va bien, pues habrá que hacerlo también ahora que no nos ha ido tan bien. Pero de todas formas, supongo que lo que hay que delucidar es si, vamos a ver, si es una tendencia o es un accidente, digamos. Porque por lo que tengo yo entendido, es una base de datos muy representativa de la realidad, es decir, que no está analizando solo la escuela pública, mientras que los únicos que se han dado por aludidos son los de la escuela pública. En este experimento participan también concertadas, privadas, un muestreo de, es decir, tanto peso tiene la enseñanza no pública en la realidad como la tiene en PISA. Y sin embargo, los únicos que se han dado por aludidos son los que la escuela pública, no es justo.
En Navarra los resultados han sido óptimos, se podría decir, comparativamente hablando, pero bueno, es que comparar esto exactamente a dónde nos lleva. Desde luego sí que lleva una responsabilidad política, porque los aludidos están, ya... Sabemos que advirtieron hace tiempo de que las cosas no iban bien, que podrían ser estos datos los que salieran, y ahora mismo están como en una mesa de urgencia, ¿no? Digamos, nuestros políticos, para saber cómo debería ser la educación. Yo es que, claro, como no es la misma la pública que la concertada y que la privada, y mi idea de educación pasa porque sea igual para todo el mundo, igual de buena, buenísima, tiene que ser la mejor, ¿no? Como dicen los finlandeses, que tienen la suya. Esto es cómo quedan en PISA.
Claro, lo que pasa es que la mejor, ¿para qué? Para formar qué tipo de ciudadanos, qué tipo de personas, porque PISA evalúa tres aspectos muy concretos, ¿no? Está evaluando la capacidad de esos alumnos para participar en la sociedad o para ser ser creativos en el trabajo, solo está evaluando los conocimientos de matemáticas, capacidad de comprensión lectora y ciencias. Pero hay otras muchas cosas en la vida, yo creo.
Muchas, muchas, sí.
Yo no me siento capaz de decir cómo hay que hacerlo, la verdad. Pero creo que algo está fallando y no está fallando solo en la escuela, está fallando en general y está fallando en todo el sistema, en los profesores, en los alumnos, en los padres, en las madres. Creo que hay un desconcierto con respecto a qué tipo de ciudadanos queremos preparar.
Y que sean uniformes me parece un poco raro, ¿no? Reduccionista. Pues como un examen en Finlandia, aquí o en yo que sé dónde, en Eslovenia, sea el mismo formato. Me parece curioso, cuando menos, porque las necesidades del alumnado serán diferentes según en qué sociedad vivan, ¿no? Entonces me parece raro, por lo menos.
Y la necesidad de conocimientos objetivos, ¿esto cómo lo valoramos? A mí, personalmente, me parece muy importante tener muchos conocimientos. Hubo un tiempo de mi vida, yo también cumplo años, en que compartía con Arantxa una máxima que dejó aquí hace tiempo en un programa, eso de yo quería ser la mejor en algo, sí. La mejor del mundo
la
en algo,
la que más supiera,
la que
de,
más
algo,
supiera sí. De eso, ¿no? Y luego te das cuenta pues que eso no es posible nunca para nadie. Eso no
caso,
es así.
Sí, en nuestro caso, claro, bueno, que sí, claramente. Por supuesto. O sea, vamos a ver.
Claro, pero a mí, yo soy una ambiciosa de los conocimientos, me gustan los conocimientos, me parecen tan buenos, bien utilizados, te hacen tan mucho más grande de lo que puede ser sin ellos, ¿no? Y entonces los aprecio. No quiero decir que sea lo único a lo que aspiras en la vida, porque también con el paso del tiempo te das cuenta de que en una mano conocimientos y en la otra de la balanza empatía, saber entender a los demás, relacionarte, ser que es lo que más felicidad te puede ofrecer, ¿no? Este sentirse humano que va relacionado directamente con la comunicación con los demás. Entonces, cuando yo oigo muchas veces, bueno, no importante los conocimientos, bueno, están ahí y ya podrás acceder a ellos, bueno, pues coges un libro o lo consultas en el ordenador. En fin, no sé si yo lo tengo tan claro. ¿Qué hay que saber,
ese María? Ese miedo lo tienen los padres y las madres, las familias en general.
Fíjate, yo que no tengo hijos también tengo ese
claro,
miedo.
Claro, sí, sí. O sea, y yo misma también cuando me lo preguntan, oye, vamos a ver, pero mi hijo va a ser un inadaptado. O sea, ¿con esto qué? Si solo aprende a buscar en Google Maps y a este tipo de cosas, ya, y yo me quedo también con un poco de cara de tonta porque yo tampoco he experimentado este sistema educativo futurista, sin exámenes y sin conocimientos así como concretos, ¿no? Francia, capital, París. Pues yo, pues me da un poco de apuro. Pero igual, la manera en la que memorizábamos antes no es la mejor. Igual, viendo un documental sobre Francia te enteras de más cosas que memorizando cosas concretas. Entonces, el conocimiento sí, pero adquirirlo de otra manera diferente, de otra manera más, como le gusta decir a Arantxa, divertida, ¿no? Con mucha marcha. Entonces, el objetivo es ese. Vale. Es la manera en la que adquirimos el conocimiento, no el conocimiento en sí, ¿no? Y al final, cada realidad diferente pues tendrá unos conocimientos, pues lo que yo sepa, o el profesor Angulo, o tú, o Arantxa, pues será diferente y no pasa nada por saber cosas diferentes y hay que valorar cada conocimiento.
En todo caso, a mí me parece que viene bien una llamada de atención como esta. No es que yo sea una forofa del informe PISA, pero es una vacuna contra la autocomplacencia y eso es muy útil.
¿Los calendarios escolares de otros países, dicen los oyentes, tienen tanta fiesta como los de aquí? Acciones, coge el ritmo, otra vez vacaciones, vuelve a coger el ritmo, en fin, tanto para alumnos como para profesores, dice uno de nuestros oyentes. Y ahora que no nos oye nadie, es normal que el informe PISA nos haya salido torcido, como el nombre. En parte es el precio que pagamos por el bajo abandono escolar. Para conseguir que eso sea así, se bajan los criterios. Y todo no puede ser, dice este oyente. No sé quién promociona el informe PISA, por lo que sé por los medios de comunicación, es que únicamente valora conocimientos teóricos mediante un examen único. Y la educación no puede ser solo eso, se trata de formar personas integrales. ¿Y qué se hace con las 6 horas esas que sobran? Dicen por aquí. ¿Qué se hace? ¿Dónde se guardan en los años bisiestos? Dice, cuando pasan entre años bisiestos. Si habláis de calendarios escolares, ¿qué pasa con ellos? Bueno, yo creo que esta iba con sentido del humor también.
Sí, sí.
Saltamos a otro asunto de la semana que a mí me ha llamado la atención. El impuesto sobre las bebidas alcohólicas y los refrescos, que va a recaudar más dinerito fresco para un gobierno que está necesitado de cash, ¿no? De dinero en efectivo, para cumplir, siempre nos dicen, los mandatos de Bruselas. Bueno, en bebidas alcohólicas y refrescos se va a recaudar más, sí, unos céntimos más por bebida, y nos preguntábamos, porque esta ha sido la excusa que se pone en muchas ocasiones, bueno, eso será bueno para la salud, ¿no? Para la salud de la población en general, como subir el precio del tabaco, que no sé si se ha demostrado eficaz al 100%, pero desde luego ahora, y con la prohibición de fumar en los sitios públicos, se fuma mucho menos que antes y se vende también menos tabaco. No sé si subir el precio es eficaz para disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas y de refrescos. Arancha, empiezo por ti esta vez.
No lo creo, salvo que fuera una subida significativa. Son unos céntimos y, en todo caso, yo observo que en lo que antes era la frontera, ahora hay un tráfico enorme de gente de francesa, de bien lejos, no solamente de San Juan de Luz o de Hendaya,
sí,
que hace sus compras de alcohol y de tabaco y de gasolina en el sur, en la zona de Irún, por ejemplo, que es la que yo conozco más. Es decir, que nosotros tenemos en estos productos los impuestos más bajos seguramente de muchos países europeos. No creo yo que esto sirva para nada. En todo caso, lo que sería más importante, porque que el alcohol que sube de precio no es el vino ni la cerveza, es el alcohol de alta
gradación,
sí. Pues con los refrescos sería más útil, me parece a mí, concienciar, en fin, esta palabra tan terrible, pero no se me ocurre otra, concienciar de la moderación en el uso de tantísimo azúcar en las criaturas, más que el que valga 2 o 3 céntimos más cada lata de refresco. Ahora, eso sí.
¿Y en los fabricantes?
Ahora, bueno, en fin, recaudarán algo más, poco más, creo que como 500 millones de euros como mucho.
Calderilla, visto desde el
visto de desde cualquier punto de vista. Y se habrán saltado una promesa electoral más, claro, porque no iban a subir los impuestos y es lo primero que han hecho. Después de decir buenos días, aquí estamos otra vez, han subido los impuestos.
Eso es materia de otro debate. ¿Por qué no nos importa que se salten las promesas electorales? Porque, o sabemos que las promesas electorales no están para cumplirlas.
Precisamente por eso, porque sabemos que es un tecnicismo. Bueno, yo digo esto y luego haré lo que me dé la gana, ¿no? Pues lo del tabaco que dices, que sí, la gente fuma menos, yo no fumo por ahora, quién sabe, ¿no? Pero en mi entorno, la gente que fumaba tabaco, el tabaco de toda la vida, ahora fuma tabaco de liar. Entonces, que es como, sí, la versión B, se supone que es menos nocivo, pero vamos, que al final es lo mismo, ¿no? Y lo del alcohol, pues los jóvenes y las jóvenes de hoy en día, un brick de Don Simón cuesta 50 y pico céntimos. Si lo suben a 1 euro, yo creo que 1 euro sigue siendo accesible. O bajan las pagas de los jóvenes y las jóvenes, o me parece que poco movimiento va a haber en ese sentido. Y lo de las bebidas estas con mucha azúcar, pues Estados Unidos, he visto que de hecho importan más Mountain Dew. O sea, estoy viendo en los supermercados como más diferencia, más variedad, así que creo que no va a afectar en absolutamente nada, desgraciadamente.
Vaya, y nos faltan muchos datos en una noticia que os quería plantear, pero que me ha parecido importante y significativa. Esa noticia dice que una mujer ha sido condenada a pagar una multa, bueno, de más de 300 euros, más un añadido de 60 euros, a su hija, a la que no podrá acercarse durante un mes porque la golpeó. Ambas, en medio de una riña, pues a la madre golpeó a la hija y ha habido una denuncia y una sentencia. No sabemos, bueno, pues no sabemos los años que tiene la niña, pero esto me lleva a pensar algo que ya hemos comentado aquí en los programas de radio. Cuando empecé a hacer yo un programa de radio, todavía se daba azotes en el culo a los niños en la calle. Ahora no.
Bueno, sigues oyendo, ¿eh? Hasta entre el profesorado. Lo de un azote a tiempo, tú lo oyes como si fuera la cosa más normal del mundo.
Yo no veo ahora que a los niños les suelten una bofetada en la calle. Y si lo viera, casi me escandalizaría, fíjate.
Disimuladamente, en el culo, meneos, yo lo veo, ¿eh? Y mis amigas son muy pachamama, pero ¿sabes? Se intentan controlar y hacen autocrítica y todo lo que hay que hacer. Pero yo sí veo que se sigue estilando un poco.
Lo que hay que hacer es salir corriendo.
Sí. Preservativos, abstinencia, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Que fomentan en Estados Unidos. Pues Pues no, la verdad que me parece mal, ¿no? Lo que contabas, pues siempre, si fuera al revés, si la agresión hubiera sido de la criatura a la madre, no habría ninguna duda y lo estaríamos condenando 100%. Entonces, claro, ¿qué pasa?
Aquí hay otro baremo distinto a la hora de juzgar.
Claro, claro, si son las personas adultas quienes agreden o pegan un meneo o pegan cuatro gritos mal gritados, ¿no?, a una persona joven, pues ahí no pasa nada. Bueno, pues igual hay que replantearte eso, ¿no? Porque al final, ¿qué estamos demostrando a esa juventud, a esos niños, a esas chavalas? Pues nada, que quien tenga más fuerza o quien grite más alto es quien manda. Entonces, cuando las juventudes futuras vengan sin miedo, a ver, el miedo, si cambia de bando, ¿qué pasa, no? Es que ese es el problema.
No tengo mucha experiencia con niños, pero siempre creo que ellos gritan más alto. Arantxa.
Bueno, yo entiendo que lo he hecho en algunas ocasiones, pero en fin, no. Entiendo que educar puede llevarte en algunos casos al límite de tu paciencia, precisamente porque la persona a la que estás educando está buscando eso, está buscando el límite de manera consciente o inconsciente. Yo entiendo que te puedas salir de quicio y que tengas una... Ahora, pegar, ya sé que ahora recibiremos llamadas diciendo que a ellos les han pegado y que sin embargo no están traumatizados y que agradecen a sus padres esa torta que les dieron. Pero yo en cada tortazo veo un fracaso del adulto. Veo que es un adulto que no ha sabido controlar sus emociones y en este caso concreto, aunque nos faltan muchos datos, no sabemos la edad de la niña, sobre todo me parece que es significativo, porque dejar a una niña sin su madre durante un mes, pues no es lo mismo si la niña tiene 6 años que si tiene 16. Pero yo creo que lo que una situación como esto merece, pues yo qué sé, un cursillo que le den a la madre para que un poco de conductismo por aquí y por allá, para que intente controlar sus emociones en situaciones límite como esa. Es mucho más efectivo que alejarle de la niña y hacerle pagar 300 euros.
Dicen por aquí que al hilo de los chalos, a veces los que los necesitan son los padres. Dice un oyente, otro comenta que golpes no, pero un azote a tiempo. Esto lo hemos oído también muchas veces. Nos dicen que eso de que está prohibido fumar es en teoría, que durante la noche... Que hay mucha manga ancha, dice un oyente por
yo
aquí.
Yo lo he visto en algunos sitios, en los baños, en ese tipo de lugares.
Sí, o un determinado momento de la noche en el que ya no importa porque casi no queda gente, porque te piden permiso, porque bueno, ya voy a cerrar, eso también pasa. Y hay una explicación que abunda en la diferencia que hay entre 2 años bisiestos, dice nuestro oyente. Esas 6 horas que sobran, ¿quién o dónde se guardan? Porque habláis de calendarios escolares. Eso es conocimiento científico, como el que pide PISA.
Por eso no podemos responder, jo, qué desgracia.
Yo penco PISA, vamos, seguro, seguro. Arantxa Urreta Vizcaya y María Unanme, un placer, muchas gracias.
Muchas
y hasta
gracias.
La próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Agur.